tal como les comentábamos, estamos con Edmar Castañeda. ¿Castañeda o Castañeda? ¿Cómo has definido tu nombre artístico, querido Edmar?
Bueno, a veces es Castañeda, a veces es Castañeda. Uh-huh. Me toca adaptarme a donde esté, pero las dos son válidas.
Ahora, tú estás radicado en Nueva York.
Sí, señor, yo vivo acá en Nueva York desde el 94, cuando llegué de Colombia a Bogotá.
Cuéntanos un poco sobre esos primeros días primeros años de estudio del arpa, porque me llama la atención mucho que, bueno, tu padre también es arpista, ¿cierto? Pero me llamó mucho la atención el que en un momento cuando te vas desde Bogotá a Nueva York, te pones a estudiar, me parece que saxofón.
No, yo estudié, bueno, yo comencé tocando el arpa, o la primera vez que conocí un arpa era a los 7 años en Bogotá. Colombia.
Ok.
Porque mi madre no tenía donde nos cuidaran a mi hermana y a mí los sábados. Ella trabajaba. Uh-huh. Entonces, por una tía nos pusieron en una academia de folclore llanero, que es la música que se utiliza el arpa, uh-huh. En los llanos de Colombia y Venezuela. Y ahí fue cuando vi la arpa por primera vez y dije, wow, como que sentí ese impacto o esa uh-huh. alegría o ese encuentro con ese instrumento que desde ahí sabía que quería tocar ese instrumento, ¿no? Uh-huh. Ya fue cuestión de cómo voy a tener un arpa, que fue ya pasó a los 13 años, uh-huh. que de los 7 a los 13 fue simplemente soñar y, bueno, aprender lo que es el baile del joropo, lo que es el cuatro, las maracas, uh-huh. esta familia, esta música. Y a los 13 fue que comencé ya con el arpa, porque la misma tía me regaló un arpa que ella tenía. Entonces, ahí fue cuando tuve ya un encuentro con el arpa. Uh-huh. Y a la misma vez, mi padre, que no vivíamos juntos, pero él siempre quería que fuera trompetista.
Trompeta. Entonces, era, vale, yo me acordaba que era un instrumento de viento que había leído sí. por ahí.
Sí. Y eso fue lo que toqué un poquito en Colombia y ajá. luego aquí en Estados Unidos, pues me gradué como trompetista, buscando este lenguaje del jazz, ¿no?
Uh-huh. ¿Llegas de qué edad entonces a Estados Unidos, a Nueva York?
Yo llegué cuando tenía 16 años, en el 94 llegué aquí a Nueva York.
¿Cómo fue el llegar a la Gran Manzana? ¿De qué región eres de Colombia? Bogotá. Estaba viendo que eres de Bogotá, ¿no es cierto?
Sí, de la capital.
Vale, de la capital. Bueno, pero la diferencia, digamos, entre Bogotá y un Nueva York, igual, yo diría que Nueva York con cualquier capital latinoamericana, sí, no. ¿cierto? Es muy impresionante. ¿Cómo fue para ti llegar a la Gran Manzana y encontrarte con la escena también musical de esa ciudad que es tan cosmopolita y tan activa?
Bueno, yo llegué en un septiembre que estaba muy frío para uh-huh. Entrar a high school, o uh-huh. a terminar mi bachillerato, ¿no? Nunca había vivido con mi papá, y uh-huh. mi padre vivía acá en Nueva York y nos trajo a mi hermana y a mí,
okay.
pues para estudiar, ¿no? Uh-huh. Esos primeros años estuve muy envuelto, más en el medio del arpa. Uh-huh. Mi padre también tocaba arpa en ese tiempo, o toca en arpa, y estábamos estudiando prácticamente juntos a la vez. Uh-huh. Y había un mundo grandísimo acá en Estados Unidos del arpa clásica, del arpa céltica, que no conocía uh-huh. yo en Colombia, ¿no?
Ok.
Entonces los primeros años fue eso, y en esta escuela del bachillerato fue cuando me pusieron a tocar la trompeta en la banda, porque pues no había arpa llanera o folclórica en una orquesta de esas de las escuelas, ¿no?
Ajá.
Seguí estudiando la trompeta, pero el arpa siempre la tocaban todas las noches en un restaurante, ¿no? Conseguí uh-huh. un trabajo donde yo tocaba todas las noches tocando el arpa, y luego terminé el bachillerato y fui al college.
Ajá. Uh-huh.
Y estudié trompeta, sí, como trompetista, uh-huh. porque tampoco habían estudios para arpa en el jazz, ¿no? Solamente era música clásica y, bueno, folclore no había.
Uh-huh.
Pero siempre seguí tocando el arpa en esos restaurantes, uh-huh. que fue prácticamente como mi escuela, ¿no? Yo recuerdo que iba al college y aprendía todo esto de Miles, de Duke Ellington, uh-huh. toda esta locura con la trompeta, y iba a ese restaurante a ver qué podía yo incorporar en el arpa mientras la gente comía, ¿no?
Ajá. O sea, tú ibas haciendo una especie de transferencia o transmutación de lo que aprendías en la trompeta. ¿Cómo esto lo puedo integrar o lo puedo traspasar al arpa?
Sí, o cómo podría improvisar. En el arpa se improvisa, en el folclore, más como una manera de folclórica, ¿no?
Uh-huh.
pero nunca con como una como ese lenguaje del jazz, que es eso de otra manera, ¿no?
Exacto.
Y la única manera es tocando o aprendiendo, tocando con un big band, con un trío, aprendiendo este repertorio, que fue lo que me ayudó como a experimentar la trompeta, ¿no? La trompeta fue como un puente para poder entender esto, que si lo hubiera estudiado en arpa creo que no lo entendería.
Vamos a la música de Edmar Castaneda. Esto se llama Battle of Faith en Duna Jazz. Esta tarde de jazz estamos compartiendo el espacio, el micrófono con Edmar Castañeda, un bogotano de 45 años, creo que ya tienes, Edmar.
Sí, señor. 45.
Y estuviste hace poco de cumpleaños recién, así que ya estás en los 46.
Sí, ya con mis 46 y feliz de la vida.
Edmar, comenzar tan pequeño en la música, irse fogueando en esos lugares, en esos restaurantes, tocando en la noche, etcétera. ¿Qué fue lo que descubriste en términos no solo musicales, sino también del oficio del músico?
Bueno, qué pregunta tan buena. Bueno, creo que aprendí que todo hay un proceso, ¿no? Todo tiene un proceso y a veces se habla, o a veces muchos músicos llegan ahora que quieren llegar a cierto nivel o a ciertos lugares sin pasar el proceso, ¿no? Entonces siempre hay que un proceso de creación, un proceso en el que encuentras tu identidad, un proceso en el que escuchas, un proceso en el que aprendes, un proceso en el que ya tocas. Y todo fue un proceso, ¿no? Nunca lo planeé, simplemente fue una pasión por el jazz y la pasión por el arpa, ¿no? Más ese puente que tenía de la trompeta para entender este vocabulario.
Y eso, claro, te va, diríamos, te vas fogueando, ¿cierto? Te vas transformando también en un artista, en un performer, en alguien que ya presenta una actuación. Porque eso también, viendo algunos de los videos tuyos en YouTube, me llamó la atención. Hay algo de showmanship, podríamos decir, ¿no? De una presencia escénica que es muy atractiva y que no es tan habitual. A veces el músico, ¿verdad?, está más, este es mi instrumento, yo no soy aquí, yo no vengo, pero tú sí haces cosas que son, que tienen una comunicación con el público. Me imagino que esos primeros años tuvieron una influencia, te permitieron establecer entonces ese tipo de conexión.
Yo no sé, porque creo que cada persona tiene su manera de hacerlo. No es como decir voy a hacer esto, sino es algo como más espontáneo del momento y es una manera como toco, ¿no? Creo que yo llamaría que es la alegría de poder tocar el arpa, de poder compartir con la gente. Entonces, es eso, ¿no? Nunca se planea, ¿no? Como un show.
Pero, sí. Bueno, les quiero reiterar que estamos conversando con Edmar Castañeda. Él está en Nueva York desde su estudio, en su propia casa, ¿cierto? Tiene un estudio hermoso y a través de la imagen podemos ver que está muy bien acompañado por pianos, por arpas. Y ahora los quiero dejar con una pieza que se titula For Jaco, en Duna Jazz. Esta noche estamos compartiendo la música y la conversación con Edmar Castañeda, que tiene una cantidad interesante de discos a su haber y que hay uno en particular que me llamó la atención porque también soy bastante fan, ¿cierto? O hincha, podríamos decir, de Hiromi Uehara. ¿Cómo fue la experiencia de tocar con ella? Y luego vamos a conversar de otros grandes con los que has tenido la oportunidad de compartir escenario. Pero en particular con Hiromi, ¿cómo fue esa comunicación y de qué manera se encontraron? ¿Cómo fue que llegan a descubrirse uno al otro?
Bueno, nosotros nos conocimos en Montreal Jazz Festival. Uh-huh. Recuerdo que me llamaron para abrirle a Hiromi. Yo no sabía quién era Hiromi en ese tiempo, uh-huh, o no la había escuchado. Uh-huh. Entonces yo fui a tocar, a abrir el show de ella en Montreal. Y yo recuerdo que ella se quedó escuchándome tocar. Y después yo pues terminé mi parte y siguió, uh-huh, el trío de ella, que era con Anthony y con Simon, el baterista. Uh-huh. Uh-huh. Y me quedé escuchando y dije, wow, increíble la energía de esta mujer y cómo toca, ¿no? Y recuerdo que cuando terminó ya el set, ella estaba atrás y nos saludábamos y le dije, ah, mucho gusto, Edmar. Ella también me dijo, y los dos hicimos, wow, como que nosotros nos admiramos lo que hacíamos. Uh-huh. Y le dije, bueno, qué chévere, algún día podemos compartir música. Y en eso quedó, ¿no? Uh-huh. Intercambiamos números, hasta, y a las 2 semanas me llama ella a Nueva York. Me dice, Edmar, ese es Hiromi. Yo, hola, Hiromi. Mira, ¿quieres tocar conmigo en el Blue Note esta semana? Y yo, pues sí, pero ¿qué tocamos? Le dije, porque ya estamos, ya exactamente, faltan como 3 días. Entonces me dijo, uh-huh, creo que el trío de ella se había enfermado, uh-huh, uno de los músicos, entonces no podía hacerlo el trío y quedó ella como solo, ¿no? Uh-huh. Me dijo, hagámoslo en dúo. Yo le dije, listo, está bien, yo lo hago. Y llegamos, ella me mandó unos temas, yo le mandé unos temas míos. Llegamos a la prueba de sonido, en el Blue Note, ese día mismo empezamos a tocar el primer tema y parece que hubiéramos tocado por años, ¿no? Uh-huh. Fue un encuentro muy bonito y esa semana fue increíble en el Blue Note. Y ahí ya empezamos, ya como dijimos, bueno, ella me dijo, ¿por qué no hacemos este año juntos y grabamos? Y bueno, y ahí, uh-huh, fue que comenzó esta bonita relación con ella, ¿no?
Es muy atractivo esto de estar ahí, como se dice, en el lugar y en el momento correcto. Pero también establecer estas redes que se van dando y de pronto te encuentras, digamos, tocando con personas que tienen una trayectoria, bueno, una trayectoria bien parecida a la tuya, en el sentido de que a ti te ha tocado recorrer muchos lugares del mundo. Mira, vamos a regresar a la música, pero me gustaría que conversáramos de eso, de la experiencia de los distintos países, las distintas culturas ante las cuales has tocado. ¿Te parece?
Sí, claro que sí.
El tema que vamos a escuchar a continuación lleva por nombre Family. Recuerda que estamos junto a Edmar Castañeda desde Nueva York, aquí en Duna Jazz. No te muevas de nuestra sintonía, vamos a hacer una muy breve pausa y ya regresamos con la conversación y la música junto a Edmar Castaneda desde Nueva York para Duna Jazz. Donde quieras y cuando quieras, los sonidos de tu mundo te conectan a la música y a la inspiración. Siempre a tu alcance, los contenidos de Duna están en podcast. A cualquier hora y en tu dispositivo favorito, escucha Sintonía Crónica y Duna Jazz. Encuentra los podcasts de Duna en Spotify, Apple Podcast y Duna.cl. Inspírate con grandes historias, creadores y novedades imperdibles. Comparte, suscríbete. Duna, sonidos de tu mundo. Les quiero recomendar un disco del cual estábamos conversando hace poquito, Hiromi y Edmar Castañeda. Es, el disco se llama Live in Montreal y lo pueden escuchar en Music de Apple, ¿cierto? O en iTunes Store y buscarlo en otras plataformas. Está muy interesante porque, mira, lo que te quiero decir es que en el fondo llama tanto la atención el sonido de esta arpa. Y vamos a conversar de esta arpa particular porque es tan, digamos, como un sonido tan autóctono, tan de raíz, ¿no? Y el piano, por otra parte, tiene este sonido tan docto, tan europeo, podríamos decir. Entonces, la fusión es muy atractiva. Quería preguntarte, y luego conversamos eso de las giras, quería preguntarte sobre el arpa, esta arpa llanera.
Bueno, esta arpa llanera es un arpa o un arpa que se construyó en París. Uh-huh. De muchos años yo llegué a este país, a Estados Unidos, y empecé a cambiar un poco el arpa, digámoslo así, a buscar cómo yo la podía acomodar a lo que yo quería tocar, ¿no? Uh-huh. Y en esta búsqueda de, digamos, 10, 15 años, conocí a un constructor de arpas en Francia que hace arpas, uh-huh, de pedal de clásicas, que es Camac, que es una compañía muy grande de arpas, uh-huh, clásicas. Y le dije, mira, yo tengo este proyecto, esta arpa. Quiero ponerle estas palancas que son levers para hacer semitonos, ¿no? Uh-huh. Y quiero cambiarle un par de cosas, varias cositas. Y me dijo, listo, yo lo hago. Y empezamos, uh-huh, a hacer este cambio de lo que yo quería al arpa tradicional. Uh-huh. Y duramos como 5 años, yo creo, haciendo prototipos y mirando, probando, no servía. Uh-huh. Hasta que llegamos a esta última, que es la S llanera, ¿no? Uh-huh. Es un arpa basada en el tamaño, en el sonido de la arpa llanera, pero con los ajustes o los cambios que yo le quería hacer. Y bueno, para mí es un honor tener un arpa a mi nombre.
Por supuesto.
En todo el mundo, pues, y ahora en Colombia la están utilizando mucho. Uh-huh. Creo que abrió otra puerta a este instrumento, en tanto en Colombia como en Venezuela. Estas palanquitas te pueden abrieron otra puerta para componer, para tocar, uh-huh, para muchas cosas, ¿no? Estoy muy feliz de poder compartir esto con la gente y esta técnica que bueno, que salió en estos restaurantes tocando solo, ¿no? Uh-huh. De que el arpa toque el bajo, la mano izquierda como un bajista, uh-huh, y la mano derecha como una guitarra, un piano. Nunca pienso como un arpista.
Okay.
Más como dos instrumentos a la vez.
Ajá. Sí, eso también llama la atención de tu forma de tocar, que es un sonido muy contundente. Cuando uno piensa en arpa, ¿cierto? Piensa en estos sonidos como un poquito, no sé, medio fantasiosos, muy suaves, ¿no? Una cosa. Y tú tienes, es un sonido muy robusto el que tú logras sacarle al arpa. Y eso también es muy sorprendente.
Sí, es muy, muy divertido poder groovear con la mano izquierda, ¿no? Como, uh-huh, siempre me ha encantado el bajo, entonces siempre he estado, es que como un instrumento músico independiente, mi mano izquierda y el derecho, uh-huh, como otro, que se encuentra, ¿no?
Entonces, debería llamarte Edmar Castaneda Dúo, ¿ah? Porque ya sí, son
pero,
dos.
Pero, Pero me pagan solamente una vez.
Te pagan una vez, claro, y es mejor.
Me pagan como un músico.
Claro, si fueras a Duama tendría que repartirlo contigo mismo, y eso ya es otro precio. Muy bien. Vamos a regresar a la música, y ahora sí, en el próximo segmento vamos a preguntarle a Edmar sobre los viajes y el conectar con otras culturas de nuestro planeta. Vamos entonces con la música de Edmar Castaneda aquí en Duna Jazz, un clásico de la música latinoamericana, Canción con Todos, en la versión de Edmar Castaneda, desde Nueva York, aquí en Duna Jazz.
Cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera.
Conmigo canta, hermano americano,
canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano. Libera tu esperanza con un grito en la voz.
Seguimos esta noche de jazz compartiendo la conversación y también la música de Edmar Castañeda, que desde la ciudad de Nueva York, desde la Gran Manzana, en un día que ha sido un poquito frío, nos contaba, ha tenido la gentileza de conversar con nosotros. Edmar, ahora sí me gustaría preguntarte sobre el tema de los viajes, porque el recorrer distintos países, ¿cierto? Cuando uno va de turista, va en una dimensión. Pero cuando tú vas como músico y te encuentras con estas distintas culturas, con otros músicos, hay un nuevo disco, entiendo, ¿cierto? Que se llama, digamos, la agrupación tiene Viento Sur. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti? ¿De qué manera has ido integrando el conocer a otras personas y estas otras culturas y estas otras formas de vivir la música?
Bueno, ha sido increíble poder viajar. Creo que es una de las cosas más hermosas y creo que toda la gente que puede hacerlo debería hacerlo, porque es encontrar la belleza que hay en el planeta entero, ¿no? Tanta gente, tanta cultura, tanta comida, tanta música. Uh-huh. Y eso te enriquece de una manera impresionante, ¿no? Entonces me ha influenciado mucho viajar en todas partes del mundo para lo que escribo de música. Y sí, como este álbum de Viento Sur, que bueno, fue más inspirado en Latinoamérica, en Sudamérica, y con diferentes músicos de diferentes países como Suiza, Israel, Colombia, Chile, bueno, de mucha gente de todas partes del mundo. Y cada uno nos encontramos acá en Nueva York buscando este lenguaje del jazz, ¿no? Entonces fue muy bonito componer y escribir para este grupo. Y sí, con todas estas influencias de todo el mundo, ¿no? Estar en Japón, por ejemplo, con Hiromi, cuando estuve tanto tiempo allá, fue muy bonito poder mostrar lo que es Latinoamérica, lo que es Colombia, lo que es el arpa, y ver el amor y el respeto que ellos tienen hacia eso, ¿no? Estar en Rusia, bueno, en todas partes del mundo, ¿no? Entonces es una bendición poder hacer eso.
Y bueno, y en ese viajar, ir también sumando a distintos músicos, ¿cierto?, a tu propio trabajo. Viento Sur es tu nuevo álbum, y este disco, que fue lanzado el año pasado, es el más reciente en el fondo, hasta donde tengo entendido, sí. Y ahí también trabajas con, o digamos, te reúnes con artistas de Israel, Brasil, Suiza, Estados Unidos, Cuba, Chile, Argentina, Brasil. Es un mix ahí muy interesante. ¿Y qué es lo que buscas entonces a través de esta última producción que tienes?
Bueno, me encanta ver qué pasa cuando se reúnen diferentes influencias, ¿no? Uh-huh. Quedaría un brasilero y un israelita tocando juntos, ¿no? Uh-huh. Cada uno trae su sabor, su vivencia, y que todos, bueno, todos los que están ahí son amigos míos que he conocido acá en Nueva York, que he tocado con ellos. Entonces es muy, muy bonito. Ese grupo es algo muy especial para mí. Es una conversación entre amigos. Uh-huh. Es una invitación para que todos, como familia en el mundo, nos respetemos y sepamos hablarnos y tener paz, ¿no? Es la alegría de ser hermanos, de ser compañeros de países, de tener la música y de tener la bendición de poder tocar, ¿no?
Sí, y además tocar con tantos ritmos diferentes, ¿no? Poder entrar al mundo de estos músicos, lo que cada uno de ellos va proponiendo. Porque estaba leyendo, ¿cierto?, que aquí, bueno, pasan por ritmos como samba, el joropo, la chacarera, el tango, landó, y esta fusión es muy, muy atractiva. Vamos a escuchar entonces algo de este reciente trabajo de nuestro invitado de hoy, Edmar Castañeda, aquí en Duna Jazz. La pieza que vamos a escuchar a continuación lleva por nombre Acts. Es el trabajo de Edmar Castañeda. ustedes entran a la página web de Edmar Castaneda, que es muy fácil, digamos, ingresar a ella porque lleva su nombre, ¿cierto? Es aquí está, edmarcastaneda.com. En la galería es muy entretenido porque ahí podemos ver sus colaboraciones, hay videos de YouTube, pero hay un video que me gustó mucho y que con el cual me reí mucho. Cuéntanos sobre tu amistad con Paquito de Rivera.
Bueno, Paquito es un gran amigo. Uh-huh. Es una inspiración para la música, para lo que hago. Me ha ayudado, es como un padrino, yo lo diría, desde que lo conocí acá en Nueva York. Uh-huh. Cuando estaba en la universidad, pues empecé a ir a los jam sessions cubanos, a descargas cubanas, a tocar con mi arpa, ¿no? Uh-huh. Y un día me encontré en unos premios latinos que estaba tocando con Alfredito Valdés, con Jimmy Bush, estaba un grupo de descarga, ¿no? Uh-huh. Y le están dando un premio a Paquito, a Celia Cruz, a un montón de músicos, ¿no? Que admiraba. Y Paquito fue al camerino cuando terminamos. Y me dijo, oye, mulato, así es como él habla. increíble, que eso era como un martes. Uh-huh. Me dijo, ¿qué vas a hacer el viernes? Y yo, nada, Paquito, ¿qué hay que hacer? Entonces me dice, en mi casa te voy a tener una fiesta de flautistas. Tráete tu arpa, y me dio la dirección, y yo, wow, yo soy feliz, ¿no? Uh-huh. Llegué a la casa de Paquito, son unas fiestas que siempre pasaban a menudo de diferentes artistas, una locura esas fiestas, es hermoso, una belleza, ¿no? Y estaba Johnny Pacheco, estaba Fajardo, solo flautistas, ¿no? Y yo con un arpa ahí, y empezamos a tocar, y fue muy bonito. Conocí su familia, a Brenda, su esposa. Uh-huh. Y luego como a las semanas iba a ver el lanzamiento del concierto de la película Calle 54.
Ok, vale.
Entonces él me dijo, ¿quieres tocar con nosotros en esa pieza panamericana? Yo, claro, Paquito. Y ese fue como prácticamente el comienzo de otra era para mí, ¿no? De otra uh-huh. etapa. Toqué con ellos en el Beacon Theater y fue un éxito total. Conocí a todos los de la película, que eran como también gente que había escuchado, ¿no?
Exacto.
Entonces fue muy bonito empezar ahí y ya empezó Paquito como a llamarme a varios lugares y como a guiarme y a darme la oportunidad, ¿no? Yo le agradezco mucho a él por su oportunidad, por su generosidad de compartir su escenario conmigo, ¿no? Entonces es un gran amigo y lo quiero mucho.
Y tiene un humor muy particular, pero tú también tienes lo tuyo.
Ahí estamos los dos, nos reímos los dos siempre que estamos juntos.
Es muy hermoso porque los separan 30 años, pero la verdad es que los dos juegan como si fueran un par de niños traviesos. Regresamos a la música entonces de Edmar Castaneda. Y ahora los queremos dejar con el último sencillo editado por Edmar Castaneda que lleva por nombre Barquiño. Estás en Duna Jazz. Hemos estado disfrutando de la conversación con Edmar Castañeda desde su casa en Nueva York, un espacio hermoso que tiene ahí como estudio, muy bien acompañado, como decía antes, de dos arpas, un piano, el arpa IC o EC llanera, que es una creación en conjunto entre Edmar y una firma muy importante, Camac, creo que es, ¿no?
Sí, Camac, en Francia.
Camac, una firma francesa que hace arpas, justamente. Oye, ha sido muy agradable conversar contigo, y quería preguntarte, ¿en qué estás ahora? Porque conociéndote, o sea, revisando lo que estás haciendo, se nota que hay un ánimo, de una inquietud permanente, que te gusta estar en movimiento. ¿Qué se viene ahora en tu vida en términos profesionales?
Bueno, yo soy muy inquieto y me encanta siempre, ¿cómo se dice? Me tiro a cosas que no se han hecho en el arpa, ¿no? Y, uh-huh. y creo que ese es el propósito de la vida, ¿no? Ahorita acabé de grabar con un trío muy interesante que es con Bela Fle, que toca el banjo, uh-huh. y con Antonio Sánchez, que toca la batería, un mexicano increíble.
Wow.
Grabamos en trío y suena increíble. Este trío suena muy chévere, que vamos a estrenar, a grabar ahorita todo el álbum en septiembre.
Uh-huh.
Y vamos a estar tocando el Blue Note una semana ya con este trío. Es muy interesante como el banjo y el arpa se hablan y el ritmo de Antonio, ¿no? Entonces es muy interesante. Ese es uno.
Uh-huh.
Y también estoy escribiendo ahorita una pieza para que la estreno en Carnegie Hall el otro año, que es para orquesta de cuerdas y arpa.
Okay.
Estoy en esos dos mundos ahorita en este momento.
Uh-huh. ¿Digamos pidieron o
sí,
acordaron una composición original?
Una comisión para componer para esta orquesta,
uh-huh.
Para orquesta de cuerdas y arpa. Creo que es por ahí ahorita va, no sé, puede que cambien la otra semana, no sé. Pero creo que es lo que está diciendo el espíritu.
Uh-huh.
Entonces, muy contento de poder mostrar otra cara del arpa en el mundo, ¿no?
Bueno, muy muy interesante, te deseamos el mayor de los éxitos, que sigas disfrutando y experimentando. Debo serte muy franco, yo nunca había escuchado un arpa en jazz, y escucharlo fue muy sorprendente, porque como te digo, la forma en que tú tocas, la manera en que te relacionas con el sonido, no tiene nada que ver o poco que ver, ¿cierto?, con el arpa tradicional que uno tiene en la retina. Y,
claro.
Y eso lo hace sumamente interesante. Así que eres un innovador permanente y, bueno, ha sido muy agradable conversar contigo, Edmar.
Oh, muchas gracias y espero ir a Chile muy pronto. Estuve hace un año allá y fue increíble. Me encanta ese país.
Y de esta manera estamos cerrando entonces esta interesantísima conversación con el gran arpista colombiano, radicado hace muchos años en Estados Unidos, en este momento en Nueva York, y los queremos dejar invitados para que nos reunamos el próximo día sábado a las 20 horas para seguir disfrutando de los grandes músicos que tiene nuestra Latinoamérica, y en el futuro también vamos a invitar a España, así que no se pierdan los próximos episodios de Duna Jazz aquí en Duna. Chao.